en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Un saludo muy especial. Hoy damos la bienvenida en nuestro programa La Creación en Diálogo de la Facultad de Artes y Diseño, dirigido por el maestro Javier Gil y Felipe César Londoño, en este proceso de dar a conocer lo que hemos llamado La Creación en Diálogo. Y precisamente hoy tenemos como invitado a un realizador audiovisual que trabaja sobre los diálogos, sobre las palabras, pero también sobre los silencios que nos dan que nos presentan esta crisis por la que atraviesa Colombia. Él es Nicolás Rincón Guillé, graduado como economista en la Universidad Nacional de Colombia, pero después realizador cinematográfico, estudió cine en Bélgica. Y bueno, hoy lo estamos invitando a propósito de que el 16 de este mes de septiembre se estrenó en el país Tantas Almas, una obra que ya viene de un recorrido internacional importante. Ganó la Estrella de Oro, que es el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Marrakech, pero además de esto está seleccionada para representar a Colombia en la próxima edición de los premios Goya en el apartado de Mejor Cine, del Mejor Film Iberoamericano. Nicolás, pues muchas gracias por aceptarnos la invitación a conversar en esta Creación en Diálogo.
Sí, buenos días y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Me gusta bastante cómo intercambiar a propósito de la película.
Muchas gracias, Nicolás. Bueno, pues queremos comenzar esta conversación preguntándote por la génesis de Tantas Almas. ¿De dónde surge esta iniciativa de narrar con imágenes estas complejidades de un conflicto tan grave, tan permanente, ¿no? Como lo ha sido esto que estamos viviendo hoy en Colombia, ¿no? ¿De dónde surge esta iniciativa y además hacerlo en una perspectiva argumental?
Sí, bueno, hay muchas razones, pero por ejemplo, me gustaría hablar de lo que dijiste, la permanencia, ¿no? Que es algo que nos atañe a todos. Uno se da cuenta, y este año mucho más, que estamos en un círculo del que no logramos salir, que se repite desde hace décadas y siglos, y la idea es como explorar esa permanencia. ¿Por qué estamos encerrados en esta violencia que la mayoría de nosotros no determinamos, pero sufrimos? Y Tantas Almas, es un proyecto de cine argumental que viene de un documental que hice en el 2009-2010, que se llama Los Abrazos del Río, en el que recorrí todo el río Magdalena, y en algún momento en el Magdalena Medio, hacia Barranca, Puerto Vilches, Cantagallo, San Pablo, comencé a escuchar muchísimas madres o hermanas o hijas, todas eran mujeres, sobre seres queridos que habían sido desaparecidos. Y delante de esa inmensidad, de esa atrocidad que era individual, pero pues que se veía que era totalmente planificada y que había atacado a toda una población, pues uno comienza como a perder la esperanza, y cuando uno pierde la esperanza, pues ya casi que lo pierde todo. Entonces comencé como a hacerme preguntas, a buscar resquicios como para ver por dónde podría uno tal vez imaginarse otro mundo. Y me contaron el principio de Tantas Almas. Alguien me contó que su papá efectivamente fue a buscar a, le había matado a sus dos hijos, y él fue a buscarlos en el río, y el río Magdalena, como todos sabemos, aunque no hemos estado ahí precisamente, sabemos que es un río enorme, esta tarea es como titanesca, y al mismo tiempo los paramilitares no dejaban recuperar los cuerpos. Entonces está abraviando dos imposibilidades, y me pareció como una figura fundamental este hombre, ¿no? Como de dónde viene su convicción para hacer lo que está haciendo, qué es realmente lo que busca detrás. No es un, alguien que está buscando venganza, no es alguien que está como contra el mundo que le ha sido impuesto, sino simplemente quiere encontrar a sus hijos por amor por ellos, porque no quiere que sean almas en pena. Entonces, a partir de allí construí Tantas Almas. Es un proceso en que yo comencé a escribirlo como en el 2011, a enriquecerlo, y se rodó en el 2018, y bueno, se iba a mostrar el año pasado y se muestra ahora, y creo que es muy pertinente mostrarlo ahora también.
Precisamente mencionas, Nicolás, el tema del río y junto con el protagonista también el paisaje, lo es, ¿no? Hace una presencia permanente en Tantas Almas y también en muchos de los documentales que tú has presentado, ¿no? El río como esa metáfora de la vida, pero también de la muerte, ¿no? Como esa tensión que se genera y el paisaje, ¿no? Que sufre también con siendo testigo, ¿no?, de esta gran cantidad de desaparecidos, ¿no?, de esas tensiones, de esta violencia, pero también de los sufrimientos de miles de familias que se han visto azotados por el conflicto armado, ¿no? Como, háblanos un poco más cómo el paisaje, digamos, se vuelve protagonista de la película.
Sí, para mí era muy importante trabajar el paisaje en función de la temática. Porque pues vivimos en un territorio hermoso, pues paradisíaco, con muchas posibilidades de vida en todos los lugares, y es un territorio que ha sido maltrecho. Entonces era como una contraposición entre una búsqueda difícil, ardua, y un paisaje que no está destinado a eso, ¿no? Y me parecía fundamental un contrapunto, o sea, trabajar desde una proposición estética esta figura del padre. Buscando en esos espacios, la película está hecha en formato scope, que es un formato muy largo que recuerda como las películas del viejo oeste, justamente para dar una dimensión a ese espacio, a esa búsqueda dentro de ese espacio, que es un espacio, a pesar de todo, sigue siendo bello y sigue llenándonos de vida. El río sigue llenándonos de vida a pesar de todo lo que sabemos de él, ¿no? Y eso es algo muy mágico y, digamos, como algo muy esperanzador, justamente.
Creo que es bonita, ¿no? Esa idea de la esperanza, ¿no? De la vida que surge de estos campos, ¿no? En este caso estamos hablando de la región de Simití, en Bolívar, ¿no?
Sí.
Exacto, que donde ya habías hecho, tú ya nos contabas los abrazos del río. Esa es una trilogía, pero es documental, ¿no? El campo hablado, ¿no? Los escondidos. Sí. Los abrazos del río, Noche herida. ¿Cómo es ese paso, Nicolás, de lo documental que habías venido trabajando hacia esta primera ficción argumental? ¿Por qué decidiste hacer esa transición?
Pues siempre he considerado que he hecho cine, aunque sea documental, y que, digamos, cada temática impone como su manera de ser hecha, ¿no? Entonces, aquí me interesaba mucho explorar la figura del padre en plena violencia. La película sucede en el 2002, que es un momento determinante para nuestro país, y la ficción le permite a uno ir para atrás y postular como de nuevo volver a mirar algo que nos pasó recientemente, y además me parecía muy importante con respecto al duelo tener esa distancia que da la ficción. El espectador está confrontado a emociones profundas, pero sabe que se trata de una ficción, y en este caso se me hacía clave. Yo había hecho un pequeño corto, Besos Fríos, con Tres Madres de Soacha, donde exploraba también ese intersticio entre el aquí y el más allá, donde están los hijos desaparecidos. Y digamos que me di cuenta a partir de ahí que si quería realmente ir más lejos en esa exploración, tenía que pasar a la ficción, porque ya había unas barreras muy, muy fuertes, y necesitaba también poner al espectador unas condiciones de poder sentir y ver lo que significa la búsqueda, la desaparición, la necesidad de duelo, la solidaridad entre las personas a pesar de lo que sucede, y todo eso la ficción. Entonces decidí construirlo allí y guardar, sin embargo, muchos trazos del documental, por ejemplo, en el hecho de que la mayoría son actores naturales, en el hecho de que hay muchos planos que son documentales, en el sentido de, por ejemplo, nadar en el río no es algo muy fácil. Entonces hay muchos momentos en los que realmente José Arley, el actor, que es un pescador, está confrontado a esas fuerzas de verdad y uno las siente. Entonces todo esto va haciendo como una película que es más inmersiva, una película de ficción, pero con muchos trazos de documental.
Mencionabas, Nicolás, la figura patriarcal, ¿no? Arley, quien es este personaje, ¿no? que nos muestra y va en búsqueda de sus hijos, pero es una figura diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine, o al menos a la figura mítica, digamos, como del hombre, ¿no? En este caso es una figura masculina muy sensible, ¿no? Una figura masculina que busca con sus silencios, con su valentía, ¿no? Los cuerpos de sus dos hijos. ¿Cómo es ese rompimiento frente a esa? En una entrevista tú mencionabas, ¿no? Lo matriarcal estaba mucho más ligado, digamos, como a la defensa verbal, ¿no? Lo masculino tiene más silencios, pero digamos como más ímpetu también, pero tú rompes además el tema con un personaje que es distinto, ¿no? Un personaje que con su valentía, pero con su gran sensibilidad, está buscando como recobrar las almas de sus hijos, ¿no? ¿Cómo es esa construcción de esa figura patriarcal en tu film?
Sí, es casi una necesidad, porque pues siento mucho que la imagen patriarcal que nos imponen o que domina, que existe y que lastimosamente logra controlar todo el poder político y social, es mínima, no es la mayoría, no todos actuamos como padres de esa manera, pero pues lastimosamente quien actúa así logra transgredir toda norma social e imponer su voluntad. Y se me hacía súper importante poner en evidencia otro tipo de figura paternal, ¿no? Que no es este hombre, no sé, cerrado al mundo porque tiene un dolor de su infancia. Siempre hay una razón, ¿no? para justificar su impiedad o su inhumanidad, ¿no? Siempre hay algo que guarda, que esconde, y entonces hay que aceptarlo porque pues, él sufrió en otra época. Y me parecía súper importante romper esta figura, sabiendo que existe, pero proponer o explorar otras posibilidades de ser padre. Bueno, aquí es algo que es extraño porque los hijos ya no están allí, pero se siente un padre distinto, un padre más sensible, alguien que quiere a sus hijos y que esa es la razón por la que hace lo que hace. No por una especie de combate de gallos o algo así. Y me parecía súper importante en términos como de imaginario cultural y de cine, de explorar esa figura, aunque pues sea una figura de la ausencia, porque pues justamente no puede ser el padre que ha sido, ¿no? No se lo puede imaginar como era antes con ellos o con su hija, que también se ve allí, y construir otras posibilidades.
Bueno, no sé si Javier quiera decir unas palabras, quiere preguntarle algo a Nicolás.
Gracias, Felipe, y pues bienvenido, Nicolás. Desde luego, pues de entrada estaba muy, muy, me pareció muy llamativa esta figura tan atípica del padre, sobre todo en nuestra región donde los roles son tan diferenciados, ¿no? Casi que aquí nos encontramos frente a una especie de valentía sensible, no valentía heroica, ¿no? Siempre esa concepción de la narración clásica donde el hombre se exalta a través de su acción conquistadora frente al entorno, frente a lo exterior, pero acá lo que hay es una especie de valentía mucho más del lado casi que femenino, más sensible, y eso me parece muy interesante frente a esas radicalización de los roles tan fuerte, donde por lo general el hombre aquí es la figura ausente, desaparecida o a lo sumo exaltable por su heroicidad, ¿no? Su capacidad de conquista y demás. Ya eso me parece muy interesante en cómo construir ese personaje, pero además cómo darle cuerpo en la película, ¿no? Yo quería saber un poquito cómo es esta maniobra para que esto logre cristalizarse en una persona en particular y cómo, que en últimas va a ser enormemente central en todo el desarrollo de la película, ¿no?
Sí, es una gran pregunta porque pues Arley, el actor, es fundamental. Cuando encontré a Arley, le dije a los productores que teníamos la mitad de la película porque pues ese encuentro, no es que no existan muchos padres como eso, pero no hay muchas personas capaces de mostrarlo al otro. Eso es, ¿no? Como que estamos en una sociedad tan patriarcal que si uno se muestra sensible, entonces es femenino o es una prueba fácil. Entonces es algo como que nos trabaja mucho y nos impone comportamientos que no son los de la mayoría. Y además el problema es que la figura paternal que domina pues corresponde directamente a los victimarios, ¿no? Entonces aquí es otro personaje. Me parece clave que lo que dice es que no es alguien que, no es su voluntad la que va a construir el relato. Normalmente esto es lo que dices, es clave, porque de manera clásica el personaje en una narración, por su voluntad, por lo que busca, va a construir, y finalmente casi siempre, 90% de las veces, logra, por gracias a su voluntad heroica, pues amoldar el mundo así, que es como el relato mayoritario. Y aquí es otra cosa, lo hace por necesidad y no sabe si va a lograr eso, y el espectador tampoco sabe, y se dice, pues es una locura lo que le está haciendo, y me parece súper importante eso. Entonces, se trataba de encontrar a alguien que pudiese pues encarnar sin ningún problema y con mucha integridad esta sensibilidad, ¿no? Esta espiritualidad también. Y habían personas, pero digamos frente a la cámara no lo lograban porque era exponerse, es casi como estar desnudo, y es antinómico a los comportamientos sociales como mayoritarios. Y encontrarle ahí el pescador en una vereda cercana a Simití, porque pues cuando decidimos hacerlo en Simití, como que hicimos un barrio muy documental de la mayoría de las personas que querían participar en la película, sin decirle que iban a ser actores, sino como nutriendo el proceso, y Arley directamente es mágico, ¿no? Porque no puede explicarlo totalmente todo, pero su mirada, su manera de moverse, de respirar, de tener el tiempo en sus gestos, ya lo transmitía mucha fuerza y como otro lugar. Y Arley de entrada comencé como a proponerle cosas muy simples, camina allí, mira por ahí, y de entrada pues comencé a construir un mundo externo con mucha sensibilidad. Me parecía como alguien que adecuaba dos cosas en sí, que es como esa necesidad y al mismo tiempo esa fragilidad y esa espiritualidad, ¿no?
No, muy interesante encontrarnos en el cine con esas nuevas configuraciones, esos otros personajes. Pero, y también quería preguntarte, porque claro, esto es este tipo de películas, y entiendo que toda tu trayectoria lo abordas, tiene mucho que ver con la necesidad que tiene este país de hacer como devolverle una especie de dignidad al duelo, ¿cierto? Una dignidad que es más de orden simbólico, ¿cierto? Como que el sentido nos dignifica como humanos, ¿no? El sentido, el poder elaborar simbólicamente, sobre todo esa cantidad de cuerpos desaparecidos, de ausentes, y parecería que a veces solo se aborda ese dolor desde cifras, estadísticas, pero no desde la potencia simbólica que tiene restituir una identidad muy quebrada, ¿no? Porque con los duelos se quiebra naturalmente la identidad, y es necesario como reintroducir el sentido de la vida aún en la muerte, ¿cierto? Sí. El reintroducir el sentido aún en el sinsentido que es la muerte, ¿no? Entonces me parece como muy importante este lugar, pues en general para el país, pero para que un poco el cine y las artes tienen definitivamente un lugar muy importante en eso, que algunos lo llaman, incluso nosotros trabajamos algunos proyectos con la Comisión de Verdad, lo que podríamos llamar una especie de verdad poética o de justicia poética. No
justicia
sé.
Poética, sí. Sí, es eso que también es algo fundamental, porque digamos cuando las personas desaparecen de manera violenta, son arrancadas de la familia, y las familias quedan volando porque están esperando tal vez que vuelvan, tal vez no. No pueden construir sus vidas, es una incertidumbre total y está planificada por los ejércitos del horror. Y el duelo, justamente lo que dices, te permite a ti como expresar el dolor porque esta persona está ausente, saber que ya no va a estar allí, pero construyes un ritual en vida como para decir, eres súper importante para nosotros, no podemos negarlo, pero tenemos que darte este lugar. Y a partir de ahí nosotros seguimos avanzando, pero estará siempre aquí. Y si eso no se hace, entonces uno queda como si no interesase a esta persona, pero entonces uno tampoco va a interesar, nadie va a interesar, nadie es necesario una familia, entonces nadie está en relaciones afectivas fuertes, porque pues sin hacer duelo cualquiera puede irse sin problema. Y aquí es eso, como esa necesidad fundamental de hacer que la muerte no impere, sino cuando alguien se muere, pues tratar de traerlo hacia la vida y decirle, nosotros te hacemos un ritual, te hacemos un duelo justamente porque necesitamos seguir viviendo. Y esto es importantísimo, creo, a nivel nacional, porque las cifras, todo lo que está ahí, que está avasallado, nos empujan como a construir, si queremos, como una especie de duelo colectivo, algo que digas, nos están doliendo, son demasiadas almas que pesan sobre todo el mundo, hay que hacer algo, no podemos seguir como si no nos interesase y cada uno construye su pequeña individualidad.
Estamos hablando en la creación en diálogo con Nicolás Rincón, director de Tantas Almas, su primer ficción argumental. Nicolás, y estábamos hablando sobre la carga política también que tiene la película, ¿no? Pero es muy, muy particular que la película no se define como tal, es decir, es un testigo, como tú lo mencionas, ¿no? El argumental nos funciona como para ver desde afuera lo que está sucediendo en un momento determinado, sin adoptar, digamos, como una actitud, digamos, como políticamente activista. Yo quería que nos contaras un poco sobre el éxito de la película que ha tenido en diferentes lugares del mundo, ¿no? Esta ha sido una película que, bueno, como ya lo dijimos, ha ganado en Marrakech, ha tenido un recorrido muy destacado por festivales. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido la recepción y cómo ha sido la sensibilización de esas audiencias externas, ¿no?, que observan todavía con preocupación lo que está pasando en Colombia?
Sí, es algo que es como claro en la película no busca como hacer entender el conflicto y las causas del conflicto, no es esa su misión, hay muchas cosas que están omitidas porque no es esto, sino hacer sentir como el ambiente que esta violencia crea y poner en el centro esta figura paternal que busca hace de todo para hacer el duelo. Y en este sentido, pues afortunadamente ha sido como muy universal. La gente se acerca al personaje y que entienda algunas cosas del contexto colombiano, pero sobre todo entiende la determinación y las estrategias populares para salir adelante. Y en eso también, por ejemplo, la mostré en Corea, cada sociedad ve en José un personaje de suyo, porque dice, nosotros también tenemos una situación trágica que es tal, y también tenemos esas personas que están buscando hacer el duelo sí o sí, porque es fundamental, es realmente algo pues, que viene desde muy lejos, bueno, están los escritos griegos como son los testimonios de esto, pero pues muchas sociedades, si no todas, están, es una figura central, es una figura de pasaje, de ritual que nos construye en vida, ¿no? Está el bautizo, está el duelo, están todos estos momentos y que uno dice, no podemos dejar que nos sucedan las cosas como si no nos interesasen, ¿no? Entonces, desde esa universalidad ha sido como muy, para mí, muy fuerte como que reconozcan la película y que a través de ella también reconozcan muchos elementos que sí son de aquí, típicos, ¿no? Como que son de una estrategia macabra montada acá que sobrepasa totalmente el Estado inexistente, la coalición de fuerzas en el poder, todo eso está un poquito diseminado en la película. Hay una frase de Godard que siempre tengo en la cabeza que me encanta, es que no hay que hacer, dice él, cine político, sino hay que hacer políticamente cine. Y me parece que eso revierte todo y me parece muy interesante. O sea, introducir en el proceso de hacer cine la política y no pretender que hay un discurso que al final va a justificarlo, pues.
Sí, y eso tendría que ver mucho con lo que estás mencionando, que lo político más que una idea es casi que un modo de vida. Aquí me parece interesantísimo la tensión entre que tú, se hace política, pero a partir de una vida singular que alcanza a tener ecos universales, ¿no? Parece que el lugar del arte es saber atrapar esas singularidades, ¿cierto? Esos cuerpos concretos, y a partir de ahí, desde esa potencia de explorar eso, efectivamente alcanzar a tener una capacidad de alcance más amplia, ¿no?
Sí, total, estoy totalmente de acuerdo, Javier. Como siempre, hay una dicotomía entre lo universal y lo particular, y se puede ir demasiado a lo universal o quedarse demasiado en lo concreto particular. Y el arte, cuando logra tocar al espectador, es que uno trabaja como entre los dos polos, ¿no? Como sin olvidar lo uno ni lo otro. Pero, pues, porque en términos de cine, el cine es un arte popular y cualquier espectador debería poder entrar en la película y poder sentir lo que la película propone, ¿no? Sin necesariamente tener conocimientos previos o tener una sensibilidad. Esto no sucede de manera general, obvio, porque no todo el mundo adhiere a las películas, pero pues ese es el arte, ¿no? No es una proposición como a todo el mundo le gusta, porque justamente no habla de nada particular, pues.
Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos en la creación en diálogo con el maestro Javier Gil, y pues invitamos a la audiencia a ver la proyección en las salas de Tantas Almas, ¿no?, que se está proyectando en diferentes lugares del país, y bueno, pues también invitarlos a nuestro próximo programa miércoles 8:30 p.m. por HJUT.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Felipe, Javier, Luis, por el espacio, por compartir como preguntas. Y sí, reiterar la invitación, vamos a cine, hay que ir a cine. Desde el 17 de septiembre la película está en salas, es fundamental ir a verla las primeras semanas, porque si no, no logra mantenerse en el tiempo. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9, La creación en diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La creación en diálogo. Un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.